Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Una laucha corre por un tirante sobre un depósito frío. Va de paso. No hay nada allí que calme su hambre. ¡Qué genialidad! ¡Cuántas cosas guardadas! Fotografías, cartas, notas, mapas, audios, documentos, dibujos, pinturas, relatos orales. Sonidos que cuentan nuestro pasado se arrumban, con suerte, en depósitos en todo el país. ¡Guau! ¿Qué es esto, tío?
Ese es el tesoro de nuestra familia.
¿Qué son los archivos? ¿Qué tesoros contienen y esconden? ¿Qué guardianes celan las entradas a estos relatos, personajes e historias? Muchos relatos fueron silenciados, escondidos, invisibilizados. Muchas veces la humedad, la necesidad de espacio o el fuego consumen recuerdos, memorias y tanta, pero tanta burocracia.
No es justo que esto esté acá. Vamos, tío, acompáñame.
Radio Nacional Argentina.
Pero ahora estoy escuchando la radio.
Justamente, agarra este baúl y acompáñame a la radio.
En esta temporada de Una Historia para Escuchar, nos proponemos abrir las puertas que conducen hacia nuestro pasado, para encontrarnos, enfrentar o descubrir esos relatos ocultos, silenciados o estratégicamente olvidados de nuestro pasado. Pilar Pérez y José Luis Díaz presentan un equipo de investigadores que recogerán las pistas para armar el rompecabezas de los archivos invisibles. En cada entrega abriremos la puerta de un archivo o reservorio, escaparemos a sus guardianes y saldremos con una historia en la mano para recuperar memorias, luchando contra lauchas, humedad y llaves de seguridad que compiten con nuestros derechos de ingresar al pasado por la puerta del archivo.
¡Dale, tío! ¡Apúrate!
Así comienza un nuevo episodio de Una Historia para Escuchar.
Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera temporada de Una Historia para Escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y en esta oportunidad me acompaña Miriam Álvarez.
Les damos la bienvenida a todas nuestras audiencias y les agradecemos por acompañarnos semana a semana desde Radio Nacional Bariloche, la radio pública. Les invitamos, como siempre, a dejarnos comentarios, sugerencias, contarnos historias de distintos lugares y tiempos de nuestro territorio.
Como ya empezamos a contarles la entrega anterior, esta temporada, que no es más que una excusa para reunir historias de regiones o tiempos diferentes, está vinculada a los archivos de la Nor Patagonia y las historias que nos traen desde formatos y pasados diferentes.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Qué es eso?
Yo creo que volvieron.
¿Pero quiénes son? ¿Qué traen?
¡Hola! ¡Volvimos! Y no van a creer lo que encontramos.
Esta juventud no entiende. No entiende. Los documentos históricos son los que salen de los archivos, con sello que garantice su legitimidad y que no sea una copia pirata.
Miren, miren, encontramos una pila de VHS. Y a que no saben sobre qué temas son.
Don Julio, los registros audiovisuales también son documentos de archivo. Pueden ser usados para conocer la historia.
Es más, el audiovisual tiene una hermosa forma de abrirnos una ventana al pasado. Pero cuenten, ¿qué tienen allí?
Son entrevistas que realizó el documentalista Federico Lafitte a los fundadores de la cooperativa ganadera indígena de Yacobasi.
¡Ay, qué interesante! Justo que están tan cerca de cumplir medio siglo desde su creación.
¡Pero eso es historia! ¡Por favor! 50 años no es nada.
¡Claro que es historia! ¡Y tremenda historia! En este programa nos vamos a dedicar a conocer las razones de surgimiento, organización y personas que hicieron esta cooperativa, aunque después de acomodarnos en el corte musical.
Junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora me sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme. Y cómo duele. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para
escuchamos Duele, de Cele Vera y Los Pampas. En 1970, en plena dictadura militar de la autoproclamada Revolución Argentina, un grupo de 6 paisanos, pequeños productores indígenas, empieza a conversar la posibilidad de juntarse para vender la lana. ¿Qué pasaba?
Durante décadas, después de la conquista del desierto, enfrentaban la misma situación. Eran buenos productores, pero no podían vender a quien querían, ni como querían, los frutos de su trabajo.
¿Cómo? ¿Qué es eso que no podían? Es la base principal de cualquier sociedad moderna y civilizada. El mercado es libre, cada uno compra y vende como quiere.
Es la teoría de Don Julio, pero la historia demuestra que esto no es así.
Mira, acá estoy viendo las etiquetas de los videos y esta dice Severo Coyueque, sobre los orígenes de la cooperativa. A ver, póngalo, por favor, operador.
¡Justina! Cuidado, Miriam y Pilar, que no hay que darle rienda suelta. En cualquier momento se apropia el programa.
¡Shh! Escuchemos a Don Severo.
Un día nos pusimos a conversar ahí en la casa de mi compadre Luis Santo. ¿Cómo podíamos hacer una cooperativa? ¿Cómo podíamos vender la lana? Porque no teníamos a dónde vender la lana, porque se puede decir que le regalamos al bolichero. Nunca pudimos sacar precio, nunca valió la lana, nunca. Entonces, ahí lo pusimos a conversar, que cómo podíamos hacer. Así que casi amanecimos ahí, conversando. Y bueno, mandamos una carta a Bahía, dijeron que había un comprador. Así que hicimos una carta y mandamos. Esos fueron los primeros. No teníamos cooperativa, no teníamos nada. Entonces, yo sabía entregar la mitad de la lana. Por ahí vendía al contado. A donde me gustaba el precio, bueno, venía un mercancía y le vendía al contado. Y después compraba la mercadería al contado donde decía más barato. Así empecé a trabajar yo, antes de la cooperativa. Y bueno, entonces dice, ¿cómo podíamos hacer una cooperativa? Empezamos a conversarlo ahí. Así que hasta que hicimos la cooperativa eso, pero le costó mucho. Y bueno, ¿qué íbamos a hacer? Porque todos venían, alzaban, llevaban y la plata nunca podíamos ver. Había cuenta y en la libreta había cosas que muchas veces que ni lo habíamos conocido nosotros. Así que en la libreta lo jodían también.
Esto que explica Severo se llamó prenda agraria, cuando el productor pierde, por racismo o por la fuerza o por las dos cosas, la posibilidad de comercializar los frutos de su trabajo. El que se queda a la ganancia es el intermediario.
¡Ah, pero qué tremendo! O sea que trabajan y trabajan para otro. ¿Y sus familias? ¿Y sus necesidades? ¿Cómo hacían?
Justamente, los precios, los costos, los tiempos del pago, todo lo definían mercachifles y bolicheros a costa del trabajo de los paisanos. A ver, operador, pone un poco más lo que explica Severo Coyueque, uno de los socios fundadores de la cooperativa.
Luis Santo, José Santo, ¿cómo se llama este otro? Tres Santos. Ignacio Santo, José Coyueque, Severo Coyueque, Pellegrino Coyueque, tres, cuatro, seis. En ese tiempo el único que se metíamos ruido éramos nosotros, seis, nada más. Los otros estaban todos calladitos porque le tenían miedo a la gente blanca. Entonces, los más corajudos éramos nosotros.
¿Y por qué le tenían miedo a la gente?
Y le tenían miedo porque gente que tiene mucho estudio, que no iban a ser capaz de ello, y nosotros no teníamos estudio, la gente no tenía estudio.
¡Qué época! No lo puedo creer. ¿Y cómo le fue? ¿Lo lograron? ¿Pudieron juntarse y vender la lana?
Según cuentan sus fundadores, juntaron lana entre los seis que empezaron el diálogo. Escribieron una carta a un posible comprador que estaba en Bahía Blanca. No tenían galpón donde copiar, no sabían escribir, no tenían medios de transporte y tenían que confiar en esta arriesgada jugada.
Acá hay otra cinta. Espérate que sigue el relato de Severo.
Y vendimos en Bahía. Acá le vendimos. Acá. Era un comprador. Ese le vendió. Y vino hasta acá, hasta Yuquiche vino él, con un coche. Pero el coche se rescalentaba y tocaba la panza en la ruta. Así que llegó arrancando pasto ahí hasta lo de Ignacio Santo. Bueno, esa lana lo vino a ver. Dijo, no voy más porque... Y la lana son todas estas, sí, esto. Bueno, este le pago este precio. Si a usted le gusta, este es el precio de la lana. Si todos son medio parecidas, le pago todo esto. Sí, le dijimos, son parecidas. Así que agarró y volvió ahí. Y mandamos la lana nosotros.
¿Y la lana cómo la juntaron? ¿Cómo hicieron para que toda la lana llegue a
Yucatán? Y usted sabe, teníamos un galpón allá en Machín. Conseguimos una lona. Lo teníamos tapado con una lona. Ahí lo juntamos, en Machín. No teníamos galpón, no teníamos nada. Así que lo teníamos al costado de la casa, nomás ahí le encajamos la lona. Así que ahí teníamos la lana. El día que no llovió, no hizo nada. Tocamos unos días buenos.
¿Y
el fletador? Campos? Fletador teníamos.
¿Ah, un fletador?
Sí, fletador consigo.
¿Y se acuerda quién era el fletador?
Sí. García de... ¿Cómo se llama este García que está acá en Chubú?
Paulino García.
Paulino García. Ese era el fletador nosotros. Así que, bueno, después cargamos, en ese tiempo estaba el tren de carga. Cargamos la lana, pedimos un vagón, solicitamos un vagón. Así que, y mandamos la lana. A los 15 días llegó la plata. Un mes le dio. A los otros 15 días más, se terminó de pagar toda la lana. Plata, así. Y la pagó bien. ¿Cuándo conocía un plato nosotros? Nunca. No había plato para nosotros. No se podía hacer ni un trabajo, no se podía hacer una casa, no se podía hacer nada porque no tenía plata aún. Entonces empezamos a alambrar ahí. Plata, rulete, digo.
Gracias a estas primeras operaciones, conocieron el dinero. Por primera vez, como cuenta Severo, empezaron no solo a ganar lo que su trabajo valía.
Claro, claro.
Sino también a resolver qué hacían con la ganancia. Invertir en la producción, mejorar los lugares de acopio, conseguir un medio de transporte.
¡Qué hermoso todo! Seguramente traían felicidad, adelantos y armonía para Lipetren, Jacobacci y la línea sur.
No precisamente. Se estaban metiendo con la ganancia que otros tenían garantizada por la fuerza, hacía mucho tiempo.
Sí, esto incomodaba a los sectores de poder económico, a las autoridades y a los que creían que los indígenas no querían trabajar.
Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado. Tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, duende, no más! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
Escuchamos El Olvidado, de Néstor Garnica.
La cooperativa empezó a andar ya en el año 1970. Recién pudo formalizarse en 1973, con el asesoramiento de la Dirección de Cooperativas del gobierno de Mario Franco.
Pero espera, contame cuáles fueron las dificultades que tuvieron. Me dijiste que se estaban enfrentando con costumbres viejas, que se estaban liberando de las opresiones que traían varias generaciones.
Tal cual. Cuando la cooperativa cumplió sus primeros 15 años, ya en democracia, se publicó el testimonio de otro de sus socios fundadores, Secundino Nahuel Fil, que contaba algunas de las dificultades que tuvieron que resolver.
Ah, sí, sí. Me acuerdo de ese libro que dice a los codazos o algo así.
Codo a codo y no a los codazos.
Eso mismo. Por acá lo tengo. A ver...
A ver, busque a don Secundino.
Acá está. Yo lo leo. Secundino Nahuel Fil, el primer deber era consultar con todos los pequeños ganaderos, todos los que estuvieran, de menores recursos, que tengan verdadera necesidad de trabajar juntos, en conjunto, porque la cooperativa ya le indicó que era un trabajo, fundamento de trabajo, o sea que era una entidad de esfuerzo propio en común acuerdo con todos los que necesitaban. Y así salimos a consultar a los pobladores de distintos lugares. Por ejemplo, fuimos a Ñorquinco, fuimos a Fitamiche, por ahí a consultar con toda esa gente. Si ellos opinarían que se podría hacer una cooperativa o algún día podríamos tener cooperativa, sí. Pero las cosas eran muy duras, muy dudosas. La gente no se animaba prácticamente porque esto no se sabía. Antes nadie había hecho esta tentativa, ¿no?
Claro. Qué difícil todo. La gente desconfiada, las distancias larguísimas, la promesa sobre la palabra.
Pero eso era una parte de la dificultad. No olvidemos que era en el contexto de un gobierno militar y que los mercachifles y los bolicheros siempre contaron con el apoyo de las fuerzas del Estado.
Así fue. Como cuenta don Severo, que a Luis Santos lo llevaron preso. Según decían, porque en ese entonces la gente no se podía reunir sin dar aviso a la policía.
¿Qué decía? Dice, no, veníamos siguiendo el compañero. Luis Santos. ¿Está ahí? Sí, sí, está. Está, está con el comisario. ¿Lo van a esperar? Sí, vamos a esperar. Así que lo esperamos. Bueno, salió Luis y entramos nosotros, lo llamaron a nosotros. Le dijeron por qué estaban haciendo reunión, nos dieron parte. No sabíamos, le dije, que hay que dar parte. No, y si tienen que dar parte ustedes. Otra vuelta ya saben. Así que antes de hacer la reunión, hay que dar parte. Acá, en la comisaría. Porque no se puede hacer reunión. Y debe ser más o menos como 40 años, ¿no? En ese tiempo estaban los militares. Porque no se podía hacer reunión en ningún lado. Bueno, nosotros no sabíamos. Sabíamos un poco, pero no le hicimos caso. Y bueno, ese día le dijeron que teníamos que pedir permiso para hacer reunión. Que ¿por cuál era el motivo? El motivo de nosotros, le dije, porque no podemos vender la lana bien acá. Nosotros no podemos mantener el pueblo. Nosotros también tenemos que mantener. No puede ser así. Nosotros somos dueños de la lana, pero ustedes no pueden vender al otro lado la lana. ¿Por qué no podemos poder vender si la lana nosotros no robada? El trabajo es nosotros. Si ellos quieren tener algo, que trabajen como trabajamos nosotros. Y si no, que paguen bien. Cosa de dos. Llevar la plata y pagar. Es el deber. No a de buscar y después decir, no tengo plata, que no tengo plata. Y si no tienen plata, ¿para qué compro? Así nomás. Éramos derechos y somos derechos nomás. Fuimos derechos así. Nunca lo callábamos la boca. Y bueno, en ese tiempo no teníamos autoridad. No había autoridad para nosotros. Se puede decir que no lo apoyaban las autoridades. Siempre nosotros éramos culpables, por cualquier cosa éramos culpables nosotros. Y bueno, estaban comprados la autoridad, todos estaban comprados por los ricos. Eso es lo que pasaba. Como tienen plata, como tenían plata, y con la plata de nosotros mismos, que trabajamos y le entregamos la lana, y bueno, les pagaban chauchita nomás. Y sabían que no sabíamos sacar la cuenta, y mucha gente que no sabían sacar la cuenta, ignorante.
¡Pero qué atropello! ¿Cómo puede ser? A mí me parece raro que la autoridad actúe de esa manera. Seguro era alguna fruta podrida dentro de la policía. No se puede creer.
Lamentablemente, don Julio, a lo largo de todo el siglo XX nos encontramos con usos de la fuerza de esta manera. Era hábito policial encarcelar para amedrentar. En algunos casos también hacían que la fianza, o sea, el pago por la libertad, que tenía que ser en dinero y sabían que la gente no lo tenía, lo terminaba siendo algún bolichero o un mercachifle.
¿Cómo?
Sí, la policía llevaba preso con cualquier excusa mentirosa. Luego, para liberarlo, lo obligaban al pago de una fianza, sin pruebas, sin nada, ¿eh? Y finalmente, ese pago lo hacía un bolichero o mercachifle, y así empezaban las deudas.
Que nunca terminaban, pero también llevaban preso a alguien para asustarlo. Como quisieron hacer con Luis Santos.
¡Qué tremendo! No me lo puedo creer. Tanta injusticia y la gente... Y la gente no podía denunciar, contratar a un abogado, algo.
Eran muchas las formas de opresión, según cuentan los fundadores de la cooperativa. La escuela era privativa, aunque en la teoría debía ser para todos por igual, la mayoría de los indígenas no sabían leer ni escribir.
Algo de eso nos cuentan Pellegrina, Coyueque y Severo.
Y nosotros sabíamos así que tienen que cuidar a los animales bien, estudiar tampoco no les gustaron, sino estudiaban bien poco, no quisieron ir a la escuela. Yo no, porque yo no sé nada, leer ni escribir, nada, solamente sé firmar un poco. Pero eso es porque me enseñaron a mi hijo. Nosotros nunca fuimos a la escuela, nunca. En cambio, mi hermana, algunos sí saben un poco leer, pero no mucho tampoco. Mi hermano también sabe un poco. Para mí es importante saber leer, porque antes no había escuela y los viejos tampoco no hacían empeño mandar a los chicos a la escuela. Eso es lo que pasó. Y sí, pero ¿quién puede venir a enseñarlo al campo?
No teníamos escuela. La escuela, había escuela, pero era para los grandes terratenientes, no es para nosotros. Y uno ponía a su hijo ahí, le enseñaban solamente a hacer figuritas, como dije la otra vuelta, que figuritas, hacer pajarito, mastuasto, lagartija, todo eso, nada más. Eso nomás. Entonces nunca aprendía el paisano no aprendía nunca. La maestra era turca. Y ellos sabían bien que si enseñan a un chico paisano, sabían que le iba a descubrir las cosas. Entonces lo que ellos menos querían es eso, que le descubran las cosas. Y bueno, así pasamos con estos grandes.
Era costumbre que las escuelas funcionaran en los boliches, en la zona rural de la provincia, incluso dentro de las estancias.
Entonces, los socios fundadores de la cooperativa, los hermanos Santos, los Coyueque y todos los que vinieron después, enfrentaron la desconfianza de la propia gente, que mal, pero acostumbrada, dudaba sobre la organización. La persecución política instrumentada por la policía y las condiciones de discriminación de la escuela y otras instituciones.
Ahora, hay que ver de dónde sacaron esas ideas de cooperativa. En esos años no se conocía, o poco y nada. Después en los 80 había cooperativa para todo, pero en los 70, unos adelantados.
Pero no entiendo, ¿qué tiene de especial la cooperativa?
Después de un tema musical, le vamos a consultar a un referente de las mismas, Carlos Irasola.
Cuánto azul que se está viendo en el pico de los pájaros, en labios de los chiveros y en manos de los paisanos, en labios de los chiveros y en manos de los paisanos. Enero se ha vuelto azul, el michay ha madurado y se me hace que hasta el aire que anda jugando en el campo se ha teñido con sus frutos porque lo veo azulado. Se ha teñido con sus frutos porque lo veo azulado. Enero se ha vuelto azul, el michay ha madurado y una nube muy bajita que anda los cerros tocando quiere pintarse de azul por no ser color extraño. Quiere pintarse de azul por no ser color extraño. Y uno que probó el michay y que está lejos del pago está pensando en volver porque no puede olvidarlo. Está pensando en volver porque no puede olvidarlo.
Así escuchamos Enero Azul de Claudia Chucair.
Bueno, soy Carlos Girasola, soy presidente de la Cooperativa de Trabajos Urgentes, que nació en el 2009, tiene sede en Ingeniero Jacobacci, tenemos ya unos cuantitos años de andar trabajando en la movida cooperativa. Jacobacci es un centro cooperativo interesante, que va creciendo, que viene integrándose bastante, y en ese rol de integrar nosotros hemos tenido, sin duda, un lugar, una responsabilidad, un trabajo que asumimos. Hemos trabajado mucho con la Cooperativa Ganadera Indígena, con la Cooperativa de Agua y otros servicios. Estamos vinculados ahí al movimiento cooperativo que alrededor de la ganadera se vincula con varias cooperativas ganaderas más, como la Caligüí, como la Mulencón, como una cooperativa en Comayo, en fin. Hay 8 cooperativas trabajando juntos que alguna vez estuvieron federadas en la FECORSUR, luego eso hizo crisis y, como suele pasar con los procesos organizativos, se disolvió, pero finalmente esa práctica se retomó ahora con un agrupamiento donde se vende lana y pelo en conjunto y donde van trabajando estas cooperativas procurando lograr mejores cosas a partir de su proceso de integración, que es uno de los principios del cooperativismo.
El cooperativismo supone una organización de productores, productoras, trabajadores, trabajadoras, que deciden de forma autónoma, colectiva y colaborativa cuál será el destino de su trabajo. De esta manera, resuelven lo que invierten, lo que esperan a cambio y, por supuesto, cómo enfrentar los problemas que se presentan.
El cooperativismo surge junto con la denuncia de las injusticias del sistema capitalista y como forma alternativa para garantizar la redistribución de la riqueza en diferentes lugares del mundo. Carlos recuerda los primeros encuentros que tuvo con los socios de la ganadera.
Y respecto puntualmente a la Cooperativa Ganadera Indígena que vos me preguntabas, bueno, yo tuve la suerte, diría, de que apenas llegué a vivir en Ingeniero Jacobacci en el año 83, cumpas, paisanos, mapuches de la cooperativa me fueron a ver para que fuese, trabajara como asesorándolos en algunas temáticas que al principio parecían agropecuarias y luego eran de todo tipo. Y entonces mi relación es de muchos años. Esta cooperativa nació en el año 73 a iniciativa de 6 o 7 compañeros productores mapuche, don Luis Santos, Severo Coyueque, Secundino Nahuelfil, José Coyueque, en fin, había algunos otros más. Estos compañeros ya intuían que si no se juntaban la defensa de su producción y la defensa de su tierra, que era otro tema que los movilizaba, iba a ser muy difícil, y así lo hicieron. Se juntaron, construyeron una cooperativa que hoy, el año que viene, cumple 50 años. Fue creciendo, tuvo caídas, tuvo altibajos, pero siempre creo que encontró un lugar en ese origen, en ese inicio tan interesante, tan genuino, encontró un lugar de fortaleza para salir de esas situaciones difíciles y volverse a proyectar. Y hoy tiene 200 asociados, tiene ya una dinámica muy aceitada de funcionamiento, tiene, bueno, por supuesto, la venta sistemática de lana, de pelo y cabra, la compra sistemática de producción para sus asociados, y todo eso funciona, tiene una sede muy, se ha ido creciendo, la han ido agrandando, tiene una muy buena infraestructura y una buena logística, tiene una referencia en todos lados, es una muy buena referencia para todos, un orgullo para nosotros, que hemos sido parte de su construcción, pero ayudando a eso, digamos, la construcción fue absolutamente genuina, nació de abajo para arriba, y nosotros nos acoplamos en algún momento como cooperativas urgentes, formamos parte de sus equipos técnicos, trabajamos juntos la temática del agua, y ahora estamos trabajando juntos un propuesta que se llama Gestión Integrada de la Cuenca del Cañadón Guahuel-Nilleo.
Carlos rescata también lo importante que fue la Cooperativa Ganadera Indígena como antecedente para las luchas mapuche de la década de 1980.
Por ahí faltó decir que la cooperativa, como fue la primera, luego en un momento donde hubo una movida muy grande, una organización muy grande en toda la región sur, de la movida del pueblo mapuche, esta cooperativa fue un poco el molde que se tomó para ir gestando otros procesos cooperativos similares en toda la región sur. Por eso existen varias, por eso se han construido varias, por eso muchas de ellas perduran, surgidas a raíz de este modo de laburar, que en principio lo que hacía era básicamente saltear intermediarios, digamos, la forma histórica de comercializar la lana era un mercachifle que llegaba hasta el campo en su camioneta y trocaba la lana o el pelo de cabra por algún producto comestible, harina, aceite, hierba, en fin. Y desde luego esto era un comercio desigual, muchas veces también con algún componente fuertemente especulativo y hasta quizá doloso, pero lo cierto es que era lo que funcionaba. Entonces las cooperativas al iniciar este camino de sacar sus productos vía licitaciones, laneras y demás, empezaron a saltear como cuatro intermediarios, porque ese mecachifre le vendía, suponete, a un acopiador chico, el acopiador chico a un acopiador grande, el acopiador grande a un exportador, si todo esto se salteó vendiendo directamente a firmas exportadoras, y por lo tanto esto hizo que los precios subieran mucho en relación a lo que estaba acostumbrada la gente, y además manejar la plata, los recursos y comprar donde uno quería. Esto fue un proceso muy interesante que persiste, de hecho ya esa estructura anterior, si bien subsiste, queda casi como una cosa remanente, que no tiene mucho peso, cuanto antes era, bueno, un poco la hegemónica. Por supuesto hay muchísimos desafíos, hoy no se trata solo de para los compañeros de producir y comercializar la lana, se trata también en las temáticas de carne y otros productos que están desarrollando, ahora con JJ Gómez allí en el pueblo, la faena, es decir, hay posibilidad de comercialización de carne, lo vienen haciendo pero quieren darle otra escala, pero para esto hay que afinar y aceitar todo el sistema productivo para que sea posible darle sustentabilidad. Y ahí nos aparece el tema de la sustentabilidad de los campos, de la mejor del mejor manejo. Estamos intentando hacer juntos algunas experiencias de manejo de pastoreo regenerativo, holístico regenerativo, que es una metodología con componentes técnicos, pero básicamente que procura recuperar pastizal, recuperar monte, utilizar mejor el agua. Bueno, tema de quizá de otra nota, da para varias.
Claro, ahora entiendo esto que dice de los intermediarios, los mercachifles y el comercio desigual, y por qué perdían tanto en el momento de las ventas de los paisanos. ¡Qué injusticia!
Yo me acuerdo de eso otro que mencionan de los 80, la movida que dice de los mapuches. Complicado, complicado.
Pará, tío, no sé qué decís. Yo quiero saber más sobre cómo se organizaban posta, qué hacían con la lana, cómo la llevaban, cómo encontraban el comprador y eso.
En ese tiempo después vendíamos la lana, civilización de lana hacíamos. Venían compradores, 10 compradores, 5, 6. El que pagaba mejor, ese le vendíamos.
El que compraba. El trabajo de enfardado, de
acá. Bueno, eso lo hacíamos nosotros. Eso lo hacían los dueños, ¿no? Juntábamos 4, 5, 10. En ese tiempo estaban todos los viejos. Bueno, algunos fallecieron y los otros son más viejos que yo ahora. Entonces no trabajaron más. Pero trabajamos nosotros, ¿no? No ocupábamos gente, no ocupábamos nada. Y compramos un Ford A, un camión viejo. Fuimos acá en Bariloche con Finado Luis Santos, fuimos los dos. Fuimos a comprar en Bariloche un Ford A. Y ese Ford A lo sirvió mucho. Así que compramos en Bahía y venía en los Seña, en el galpón de Seña, ahí venía la mercadería. Así que ahí descargaban y ahí llevábamos al galpón de nosotros ahí. Así que ahí, con ese fuera, se carriaban. Y los turcos sabían mirar en la puerta, en el negocio. No, nosotros con el fuera, cargado hasta la oreja, fuera. Por eso decíamos que teníamos que sacarle una foto de ese fuera. Y creo que lo vamos a hacer nomás, porque queremos tenerlo. Ni que sea la foto, por lo menos, si quiere decir, bueno, con esto trabajamos.
¿Y sabían manejar? ¿Qué dice Severo? ¿Cuántas cosas se enfrentaron?
Hoy por hoy, el cooperativismo tiene a Jacobacci como uno de los principales centros por su trayectoria, por todas las experiencias vividas por cooperativistas.
Bueno, y finalmente estamos ahí desde la cooperativa Surgente y también con todas las movidas estas de Jacobacci, organizando junto con Cooperativa de Agua, no sé si te lo dije uno más arriba porque capaz lo dije, pero estamos organizando el Congreso Cooperativa, la parte temática y de contenido del Congreso Cooperativa de Río Negro, que organiza FECOR y que organiza Cooperativa de Agua, y que nosotros somos parte de lo metodológico y desde lo que es el desarrollo de los contenidos de ese congreso.
Entonces, el cooperativismo, a pesar de sus múltiples conflictos y recaídas, sigue apareciendo como una opción frente a la crisis, frente a las injusticias y en favor de los productores. Y por esto, se espera el congreso a fines de octubre en Ingeniero Jacobacci.
Oh, falda de un cerro, cruzando el río, vive la gente. Revolviendo basura que tira el rico, vive la gente. En los ranchos de nata, cabezas blancas como ceniza. A la noche se duermen mirando el cielo por las sendijas. Hay huesita escondida, huele a humo. Hay huesita escondida, huele a muerte. El que pisa tu ser alma con hambre, huesita te pertenece. Desamparo que viene con un mendrugo a la tardecita.
Duro como la pena de alcohol y rabia que el hambre excita.
En las aguas marrones de vez en cuando una esperancita. Hacen como que llegan, pero se mueren sin ver la orilla.
Hay huesita escondida, huele a humo. Hay huesita escondida, huele a muerte.
El que pisa tu senda con su credo, alma con hambre, huellita escondida.
Escuchamos Huella de Humo, de Grupo Encuentro.
Acá en la caja donde trajeron los VHS hay más cosas. Hay recortes de diarios, el libro del cooperativismo, algunas fotos.
Ah, sí, sí. No sé bien cómo llegó a parar todo esto acá. Lo habrá dejado la FIT cuando se volvió del valle. No sé.
Ese baúl que usted tiene, don Julio, es muy variado, ¿no? ¿No pensó en acercarlo a un archivo público?
Mirá esto. Un recorte de diario que en mayúsculas titula Despojados.
A ver, pasame. ¿De qué se trata?
Es una nota de diario de 1967. Una denuncia...
La leo. Ah, pará, está en la tapa, con una foto de toda la familia. Con mujeres y chicos también, todo. Se consumó el despojo, los indios sin tierras. Estos son los indios de Cerro Bandera en Río Negro. El que tiene careo en las manos es Cayueque, el cacique de la tribu allí afincada. Ha sido desalojado a pesar de tener sus títulos avalados por las leyes de la nación y títulos perfectos. Es el primer despojo. Habrá más.
El trasfondo de muchas de las injusticias que sufría la gente indígena, paisana, era la perduración de la tenencia precaria de la tierra. Los Cayueque fueron desalojados de las tierras que había recibido su abuelo en concesión, como cuenta José.
A nosotros le quitaron las tierras todo acá. A mí me sacaron, me desalojaron. ¿Cuánto perdimos ahí? 2.050 bosques se perdió ahí. no lo dejaron sacar. 400 caprinos se perdió ahí. 200 animales y guarizos perdió ahí. Ahora, ¿qué hizo el turco con esos animales? No sé. No lo dejaron entrar más. Los peones eran todos armados. Pero nosotros teníamos que atropellar también, pero no había gente capacitada para eso. Y también teníamos que tener armas también. Tuviéramos armas, hacemos una pa'l carajo ahí. Vieron, los matamos también. No iba nadie de arriba tampoco. Porque ese era el tiro de hacer nosotros. Pero para dejar de joder, porque hasta después andamos sufriendo. Nos quitaron todos los animales, le quitaron todo, se puede decir. Quedaron esos animales, se hicieron protegidos. Estuve enfermo yo, andaba haciendo trámites. No tenía abogado, no tenía nada. Solamente el abogado que tenía yo, lo que está en el cielo. Bueno, no le decía, bueno, ¿en qué? Ese. Por eso salvé también, Salvé, porque ese me salvó, por todo. Después, al no poder sacarme, hicieron una cortada de alambre. Alambraron a fuerza policial. Me dejaron cerrado ahí. Encerrado con el alambre. Trajeron la policía, alambraron, trajeron poste, varilla, alambre, todo. Lo alambraron, me dejaron adentro. Ese fue el año 67. El año 1967. En ese año me sacaron. A fuerza policía,
Ha visto. Yo le decía que en los 80 hubo mucho, mucho despelote por esto.
Usted dice porque con el regreso de la democracia surgió el CAI, el Consejo Asesor Indígena, que ponía la cuestión de la tierra como principal dificultad para que los mapuches pudieran sostener sus producciones, además de controlar la venta de la lana y otros productos.
Pero claro, ¿qué seguridad podías tener si en cualquier momento te echaban de tus tierras?
Y como cuenta Severo, te acusan mentirosamente para poder desalojarte.
No, yo estaba preso. Cortaron, más o menos como una legua cortaron alambre del turco ahí. Y lo culparon nosotros, que yo lo había cortado. No, yo no lo había ni tocado. Así que estuve como 20 estuve preso. Cuando yo vine, volví, ya lo habían sacado, los animales, unos pocos. Así que mataron criaturas, me sacaron una señora embarazada ahí, con los golpes, todo eso. Y el susto también debe ser, calculo yo. Falleció la criatura. Y lo trajo mi finadito papá, lo trajo para acá, la nuera. Acá lo trajo. Teníamos la casa allá arribita. Así que ahí, cuando yo llegué ya de Bariloche, volví. Así que tuvimos mucha tejida con el comisario ahí. Estuve 24 horas me tuvieron ahí en una cifra, sin comer, sin tomar agua. Y 24 horas me tuvieron en Jacobace, sin comer, sin ver a nadie. Y lo tratamos bastante mal con el comisario. Estaba José Velasco, me parece que estaba en ese tiempo, comisario. Y me decía que usted era un sinvergüenza. Me dijo, ¿por qué soy sinvergüenza? Le dije, ¿qué hice yo? ¿Qué te hice yo? Dígame lo que le he dicho. Sinvergüenza puede ser usted, le dijo. Porque usted me tiene injustamente al colegio. Es una sinvergüenzada que hace. No, ya lleven a ese atorrante. No, yo no soy atorrante, usted no me da que comer, le dijo. Si usted me dara que comer, iba a decir, bueno, ese atorrante lo estoy dando que comer yo. Pues sí, me dije. Así que dos, tres palabras ganamos, después ya no llegamos más de acuerdo. Al calabozo. Así me tenía. ¿Qué iba a hacer? Y me decía, después me decía, pero usted tiene que decir que yo lo he cortado la mano. ¿Por qué voy a decir? Le dije, yo no me voy a culpar solo, le dije. No tengo por qué decir que yo lo he cortado. Si yo lo corto la nombre, yo voy a decir por qué lo corté y cuál es el motivo. No tengo por qué decirlo.
La cuestión de la tierra perdura en el interior rural rionegrino. La cooperativa fue y sigue siendo, a pesar de los múltiples vaivenes, problemas externos y conflictos internos, una herramienta de lucha para sostener otras formas de vida posible, dentro de un sistema que avanza, incluso sobre las propias posibilidades de subsistencia de las personas, y contra el territorio que todas y todos ocupamos.
Como pasa con la minería en estos días.
¡Exacto! Poniendo en riesgo el futuro en pos de un presente un poco efímero.
En esta entrega revisamos los videos y materiales del documental sobre los 40 años de la ganadera indígena, la cooperativa indígena más antigua de Río Negro.
La producción de este programa estuvo a cargo de Natalia Cano.
Hola, mi nombre es Natalia Cano y soy realizadora audiovisual de la provincia de Río Negro. Yo soy la que había guardado en ese baúl los VHS de la película de Fede Lafite, porque siempre me encantó esa película que él hizo para la cooperativa ganadera indígena y me parecía muy importante atesorar todo ese material bruto con las entrevistas que no había entrado en la edición de 40 minutos de la peli. ¿Qué es lo que siempre nos pasa a los realizadores? Filmamos mucho más de lo que después podemos usar en el armado final. Y yo considero que ese material que guardamos es un material muy valioso como fuente histórica, porque así como para construir la historia muchas veces usamos la documentación, un material audiovisual tiene como más capas incluso que la documentación. Tenemos lo que nos está diciendo el entrevistado, la persona que está narrando, pero también podemos mirar alrededor del entrevistado y vemos su entorno, el contexto, con quién está, cómo comparten ese espacio, cómo se miran, lo gestual de nuestro entrevistado, de la gente que lo acompaña o la acompaña. Tenemos también el espacio sonoro de lo que está alrededor, que no estamos viendo, pero sí podemos escuchar una radio, una cocina económica que arde, una ruta que se escucha cerca. Y por otro lado también podemos leer cómo contó ese realizador, dónde puso la cámara, si la puso desde abajo, desde arriba, si hizo un encuadre que contenía al personaje porque él sentía que en ese lugar el personaje estaba en su salsa. Bueno, múltiples capas que podemos leer para construir una historia muchísimo tiempo después. Por eso creo que el audiovisual es una herramienta muy útil para la construcción de la historia de cualquier región, de nuestra región sobre todo.
El cooperativista invitado fue Carlos Irazola.
En los controles de Radio Nacional Bariloche, Juan Fresco.
En actuación, Daniel Recaborde como Don Julio y Clara Lenzi como Justina.
Este proyecto es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro.
Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes,
Julieta Piantoni, Spotify,
Miriam Álvarez, directora de casting,
conducción y producción general
José Luis Díaz
y Pilar Pérez.
Polvareda de luz esparcida en el antiguo viento, soy el dolor del cutrún que en el rebue se vuelve.